agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Y aquí estamos nuevamente conversando en nuestro programa Al Timón, como todos los sábados por Radio Agricultura, a lo largo y ancho de Chile, con todos nuestros auditores y quienes siempre nos acompañan en estas conversaciones interesantes que vamos teniendo con distintas voces expertas, quiero decir, para comentar, para formarnos, para informarnos y para formarnos opinión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. En un año importante, porque es un año electoral, es un año donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que opinar a través del voto, ojalá todos votemos, ¿cierto? Y entonces es bueno formarnos opinión respecto a los temas y estar entendiendo mejor cómo se están moviendo las dinámicas sociales en nuestra sociedad, en nuestro país, tanto en Santiago como en las regiones. Un saludo muy especial queremos enviar a toda la gente que está en las regiones a lo largo de Chile, como se escucha en la radio y en las regiones donde nos estamos escuchando hace poco tiempo. Le cuento al tiro a mi invitada, que la voy a presentar a continuación, que hace poco nos estamos escuchando en la Araucanía y también en Coyhaique. Así que eso es muy importante. Entonces, voy a presentarla de inmediato, porque vamos a conversar hoy día con una mujer que además es joven. ¿Qué edad tienes?
39.
Muy joven, bueno, representa 29 de igual tiro. Representa 29, la Natalia González. Ella es, Natalia González, directora ejecutiva del nuevo Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, abogado de profesión de la Universidad Católica y máster en Derecho de la Universidad de Chicago, o sea, SECA.
Gracias.
Seca, y como es seca, yo sé que es seca y inteligente, y ahora está desarrollando este proyecto nuevo. Además, nos interesa hoy día conversar con ella, voz experta. ¿En qué está pasando hoy día? Para irnos, le había propuesto yo a la Nati, le dije, partamos de lo amplio, vámonos, sí, a lo amplio, vámonos al país. ¿Qué está pasando con el mundo de la empresa y con el mundo corporativo en la dinámica social que estamos viviendo hoy día en Chile? Todos hemos visto las encuestas, ¿cierto? Los niveles de aprobación y desaprobación, la imagen que están teniendo las distintas instituciones y los, sí, actores en nuestro país. ¿Cómo lo estás viendo tú? Apórtanos con tu visión y vamos a ir comentando al respecto.
Sí, a ver, Mónica, efectivamente yo creo que las encuestas y los datos de los últimos años, que de alguna manera reflejan lo que ha ocurrido con los casos más bullados a nivel empresarial de los últimos 5 años, tanto de financiamiento de la política, como casos que han involucrado infracción a la legislación de libre competencia, específicamente los casos de colusión en distintas áreas, han impactado en la imagen que el empresariado produce o provoca en la población. Y la verdad es que lo que eso trae consigo es un asunto muy lamentable, porque la verdad es que la empresa como institución es una organización que produce riqueza, produce crecimiento, produce empleo, genera valor para una sociedad. Entonces, sin perjuicio de que esos casos ocurrieron y que esos casos tienen que ser y fueron, algunos siguen tramitándose, juzgados y sancionados como debe ser, porque nadie es ajeno a la aplicación de la ley, y sobre todo los que creemos en el funcionamiento del mercado sabemos que si este mercado en algún momento tiene imperfecciones o fallas, tienen que actuar las instituciones para corregirlas. Precisamente para que opere el libre mercado, la libre competencia, la protección de los consumidores que todos queremos, tienen que operar estas instituciones. Pero como te decía antes, se ha producido lamentablemente en la población una sensación de que el lucro es malo, de que de alguna manera las empresas son culpables de ciertos males, y hemos generalizado a partir de los casos que han ocurrido, muy emblemáticos y como te decía antes, que tienen que ser sancionados, se ha generalizado una imagen de que el lucro, de que la riqueza es un problema.
Ya, pero me voy a volver atrás porque es interesante, porque nos vamos a meter en eso de un poco la imagen que se está proyectando, sí, y cuáles han sido los factores complejos que están incidiendo en que eso ocurra así, porque hay incluso factores ideológicos, de alguna manera tú ya te estás adentrando en eso. Voy súper antes en algo que mencionaste, porque tú que eres abogado y como el programa tiene también la función de informar, para los que no sabemos, ¿qué es libre competencia? O sea, yo sé que hay abogados que se dedican a la libre competencia. ¿Qué rige la libre competencia? Cuando tú dices eso, para que la gente en la casa entienda, sí, ya te fijas cómo debe operar, y cuando se habla de libre competencia, atentaron contra la libre competencia. ¿Cómo lo entendemos?
Claro, mira, voy a tratar de hablarlo lo menos legalista posible.
Lo más coloquial posible.
La libre competencia es un bien, ya es un activo, es algo que deseamos proteger, ¿ya? en derecho le llamamos un bien jurídico, y por eso es que la legislación lo protege. ¿Y qué es lo que protege? ¿De qué se trata este bien? ¿Qué es lo que protege? Protege el libre actuar de los oferentes y los demandantes en el mercado, de manera que ambos, en esta interacción, los demandantes por un lado puedan satisfacer sus necesidades y los oferentes ofrecer sus productos y servicios al mejor precio posible. Perfecto. Para satisfacer las necesidades de los consumidores.
O sea, con pera y manzana, cuando se atenta contra la libre competencia, tiene que ver con los casos de colusión, por ejemplo, porque no permite que el oferente, que es la empresa, que es la que ofrece un producto o un servicio, libremente... El no sé cómo se llama el otro, que en el fondo somos nosotros.
El consumidor, el demandante.
El ciudadano, el demandante, te fijas, pueda elegir y que la competencia opere.
Exactamente.
Deja de operar.
¿Qué ocurre? Porque esto supone que los oferentes, que los actuantes en el mercado, que las empresas, actúan velando por su interés legítimo, pero de manera libre, o sea, que fijan los precios
que en
los que ponen los bienes y servicios en el mercado, como individuos, como ellos mismos, no en acuerdo o en convención con los otros competidores. Porque ¿qué es lo que ocurre ahí? Que lo que tú ahí coartas es la libertad del consumidor, por un lado, de elegir,
sí,
porque se ve enfrentado generalmente a precios que son más altos que lo que en realidad corresponderían si no hubiese este acuerdo o convención colusoria. Y además se restringe la oferta.
Claro. Y lo que pasa, porque todos sabemos que la competencia, lo que pasa es que tú, para ganarte al cliente, tienes que ofrecer o mejor calidad o menor precio, o las dos cosas. Y entonces ahí es donde perdemos nosotros. Y
exacto,
eso es lo que pasó con la colusión. En el
exacto
fondo te fijan el precio y suponemos que además lo deben fijar requete alto, porque si no, ¿para qué lo fijan?
Lo fijan alto, y eso hace que genera un montón de distorsión en el mercado. Por ejemplo, eso hace que otros competidores no puedan entrar.
Claro.
O les sea mucho más complejo entrar en ese mercado. Produce además que, como las empresas tienen asegurado de alguna manera una cierta rentabilidad por este acuerdo, no se produce innovación, que es lo que en general los consumidores esperamos. Tú te puedes sentir satisfecha con un producto, pero dime tú si no es rico cuando la empresa ofrece una pequeña innovación que hace que mejore tu calidad de vida respecto al producto que tú estás adquiriendo. Cuando las empresas tienen de alguna manera la rentabilidad asegurada con un acuerdo colusorio, no hay innovaciones tecnológicas ni voluntad para hacerlo tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a mover,
sí,
de esta seguridad que tenemos? Entonces se producen una serie de perjuicios para el mercado. Y por supuesto, el más grande, como tú dices, es el precio. O sea, que los consumidores no tengan el derecho a optar y a revisar alternativas de precio a los productos que están adquiriendo.
Un desastre. Entonces, es súper bueno esto que tú has explicado, porque estamos poniendo una luz, un foco sobre estos últimos casos de colusión,
sí,
que hemos estado viendo. Y ahora, volviendo a lo que habías mencionado tú al final de la primera pregunta, que te fuiste a los distintos, dije yo, factores complejos que inciden en que la cosa esté como está.
Sí.
¿Te fijas? Y ya, la cosa está como está, hay errores concretos, como puede ser la colusión u otros casos que han ocurrido en los últimos 5 años, dijiste tú. Sin embargo, después de eso, ¿cierto? La imagen se constituye no solo de eso, del hecho que es de facto, que es un hecho concreto, sino que incide en otros factores. Yo veo varios. ¿Qué ves tú? Y conversemos de eso.
Sí, mira, yo te diría que también se suma a la ocurrencia de estos casos que el sector empresarial de alguna manera se replegó, ¿ya? Las razones son discutibles. Puede ser por vergüenza de las empresas que habían obrado mal.
Por miedo.
Puede ser también porque también hubo un momento de reflexión,
sí,
de decir... doy un paso hacia atrás y reflexionamos en los gremios, por ejemplo,
sí,
de qué es lo que está ocurriendo acá.
Se
y cómo
retrotrajeron,
exacto, sí, y de cómo vamos a enfrentar esta materia. Lo que está bien, me parece a mí, o sea, tiene que haber un momento en que los ejecutivos, las altas direcciones de las empresas reflexionen sobre cómo están operando en el mercado.
Sin embargo, no es la solución.
Pero el problema es que cuando tú, de alguna manera, dejas de participar,
¿da como a nosotros
te silencias?
Desde, claro, ¿da de afuera la sensación un poquito del avestruz que mete la cabeza?
Sí, y te diría que el silencio en estos temas es el peor enemigo, porque hoy día yo creo que el empresariado, y lo creo firmemente, lo que tiene que hacer, más allá de estos casos, que como te decía antes, son condenables y no tengo intención de justificarlos para nada, pero más allá de eso, el empresariado lo que hoy día tiene que salir a hacer es, ok, reflexiono a partir de esto, cuáles fueron mis errores, qué correcciones tengo que introducir.
¿Y cómo sigo jugando el partido? Si el partido lo tenemos
jugando,
que jugar igual.
Exactamente, por lo que te decía antes, porque la actividad empresarial genera múltiples beneficios. Sin actividad empresarial no hay crecimiento, no hay innovación, no hay empleo. Son un motor del crecimiento, en realidad. Y la verdad es que yo siento, te diría que ahora último, este último año, y después de conocidas las magras cifras de crecimiento de los últimos 4 años, de la caída de la inversión, los empresarios han vuelto a agarrar vuelo y han vuelto a agarrar una voz. Y yo miro con mucho agrado en los últimos 4 o 5 meses en la prensa, sí, columnas que hablan sin vergüenza del crecimiento. Mira, porque pasamos por una época en que eso no era así.
Y te iba a preguntar eso mismo, porque yo también estaba observando, y que ya vamos a ir al centro que ustedes han creado, que por algo lo hicieron, que nos va a contar más en detalle, pero... Y después de las primarias, sí, ¿has percibido una...? Yo he percibido un estado anímico distinto, fíjate.
Sí, yo creo que el hecho de que participaran muchas personas, sí, en las primarias, que se rompieran de alguna manera todas las predicciones a nivel de participación, generó mucho optimismo. Y genera optimismo porque en realidad yo creo que lo que la gente ve a nivel de las cúpulas empresariales y también nosotros lo que observamos desde la academia es que hay interés en la gente. Esta apatía que de alguna manera se nos asigna siempre a los ciudadanos, pareciera ser que cuando en realidad te tocan... las fibras más sensibles de tu quehacer, de los colegios a los que vas,
los hijos,
negocios que tienes, de tus,
claro,
niños, de la educación,
sueldo,
de
tu
empresa,
trabajo,
la gente reacciona y es una reacción muy desde el sentido común, la
lógico,
verdad.
Cuando ya resulta que no puedes ni tomar una micro porque no te puedes subir al metro.
Exactamente.
Entonces ya te tocaron en tu vida personal y ahí y ya viene la reacción, ya se acaba esta cosa, esta desafección tan grande.
Sí.
Y qué buena hecho, noticia, qué buena noticia que se acabe la desafección.
Sí.
Qué pena que tenga que ser por estas vías.
Sí, o qué pena que lo hagamos palpable por estas vías, porque en realidad yo, fíjate, participé en otros roles hace algunos años atrás en la discusión legislativa de algunos proyectos de ley que hoy día se dice han impactado fuertemente al crecimiento, por ejemplo. Y cuando uno estaba en esa discusión, uno sí podía observar, como te decía antes, que ciertos círculos, tal vez por temor, por respeto a la autoridad, a la presidenta, nos cuesta de repente decir las cosas por su nombre,
sí,
¿ya? Y nos cuesta decir, ¿sabe qué? Los efectos que esto va a producir en la industria X son tales y cuales, y podremos compartir el objetivo, pero podemos perseguirlo por otra vía. Yo creo que ahí fue un debate en que quizás a lo mejor pilló a todo el mundo un poco en la creencia de que esto no iba a ocurrir, ocurrió igual. Y claro, y ahí se observó, fíjate que no sé si el fenómeno es la apatía, pero se observó una cierta como demasiado pudor en la discusión.
Sí, o una cierta complacencia de también que pensaron, sí, que no iba a pasar tanto y resulta que sobrepasó,
sí,
todo.
Sí, o sea,
nos
va
a
tener
la pausa, Nati.
Sí.
Nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a seguir conversando porque además creo que somos bien presidencialistas, ¿eh? Ahí a la vuelta vamos a comentar más de eso.
Sí.
Vamos a la pausa aquí en El Timón y ya volvemos.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. Quieres, puedes.
Manpower. Soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
Cinco hombres caminaban subiendo a saltos y buscando.
De lunes a viernes, Sembrando Letras Chilenas. Una serie radio teatralizada de un cuento de autor chileno.
Y mientras me ponía las espuelas, le pregunté.
Un capítulo diario, de lunes a viernes, a las 22 horas y a la 1 de la mañana. Y si se perdió algún capítulo, el cuento completo el sábado, a la 1:30 de la tarde y a las 12 de la noche.
El mundo es como lo digo yo.
Sembrando Letras Chilenas, una serie radio teatralizada por Agricultura. Opinión de verdad.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y seguimos conversando con Natalia González, directora ejecutiva del nuevo Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo. Como mencioné anteriormente, ella es abogado y máster en Derecho en Chicago. Vamos a retomar la conversación con la Natalia después de saludar a nuestros auspiciadores, porque ¿sabías que Manpower es una de las compañías líderes especializadas en servicios de recursos humanos en Chile? Tiene más de 53 años en Chile y forma parte de la red global Manpower Group, líder mundial en soluciones de empleo. Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Justo lo que estábamos hablando con la Natalia, la importancia que tiene que la actividad empresarial se reactive en Chile porque genera empleo. Más información en el 22-280-5500 o manpower.cl. También el grupo Security, y de nuevo, mira, aquí el mundo empresarial nos aparece en el programa reiterativamente. Sí. Mira los mensajes que nos manda el mundo empresarial. El grupo Security nos dice, te estamos escuchando. Si tú quieres, puedes. Qué importante, ¿eh? Sí. Que haya quien nos ayude y nos facilite a poder hacer las cosas.
Nos transmita confianza, además.
Y nos transmita confianza. Sí. Y también reducir, reutilizar y reciclar son tres acciones que contribuyen a cuidar el planeta. Collahuasi desarrolló una serie de iniciativas para generar una mejor cultura ambiental, como los programas de reciclaje de chatarra, residuos electrónicos, botellas plásticas, papeles y cartones y aceite. O sea, cuando una empresa hace esto, está cumpliendo de alguna forma un rol social. Collahuasi somos mucho más que cobre. Oye, Natalia, te estaba diciendo yo al final del otro bloque, somos también bien presidencialistas, como que nadie se atreve a decirle nadie a la presidenta o presidente turno lo que piensan y creen que además yo creo que en el tiempo que tuvimos la concertación, que fueron como 20 años, donde en realidad ahora nos damos cuenta que había una cierta moderación en el hacer las cosas, en el pensarlas y hacerlas. Creímos que íbamos a seguir en esto mismo y para mi gusto, no sé el tuyo, seguramente pensáis como yo, el mundo empresarial fue muy reactivo. Muy reactivo, o sea, muy tardía la reacción a ese atrevido de primero, del principio decir, oiga, presidente, pare, que esto en la realidad no opera así.
Sí. Sí, yo creo que los gobiernos de la concertación tuvieron la virtud, fíjate, de no olvidarse nunca de la variable del crecimiento. De hecho, si tú revisas las campañas o los slogans presidenciales, por ejemplo, del gobierno del presidente Elwin, y te diría con algunos matices, pero también del gobierno del presidente Lagos, es crecer con equidad, crecer con igualdad. Mira. Pero siempre es crecer.
¿Ya? Siempre es crecer, no es igualdad por igualdad, sobre todo que la igualdad no existe.
Y es porque además,
entendiendo que la igualdad no existe,
no nos podemos olvidar que los programas sociales y el gasto social se financia en parte por la vía de recaudación de impuestos. Entonces, si es que tú no creces como país y las empresas no recaudas? Tienen utilidades suficientes, no recaudas. Uh-huh. Y que es un poco lo que ocurrió este año, que a pesar del alza en el impuesto de primera categoría, la recaudación fue menor. ¿Y por qué? Porque hay menor crecimiento, hay menor utilidad en las empresas.
Lo único que se ha logrado es que toda la inversión se haya pagado a otros países. Claro. Es una cosa de loco.
Mira, nosotros conversábamos la semana pasada en la Universidad del Desarrollo, que tuvimos un encuentro para hablar de crecimiento, y es increíble cómo llegamos a un punto en el país en que los índices a nivel internacional nos muestran que Chile está súper bien posicionado. Es como que estamos en la puerta del horno, ¿eh? En la puerta del horno para posicionarnos dentro de las 30 mejores naciones en términos de desarrollo humano,
de la OCDE,
de igualdad, de felicidad.
Sí. ¿Y qué miércoles el freno mano que nos pusimos?
Bueno, y ahí es lo que de alguna manera Foxley hace unos años atrás, y varios economistas hablan de esta trampa del ingreso medio, que es que cuando las cosas están como florecientes, pareciera que entonces es momento de la distribución.
¡Ay, qué atroz!
Y el punto es que...
Era el punto de partida recién.
Exacto. O sea, es el punto en que a lo mejor tenemos que concentrarnos bien en mantener ese crecimiento y en impulsarlo, en desarrollar otros factores productivos en nuestro país, pero además focalizar el gasto social. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de educación gratuita universitaria para más allá del 70% de la población universitaria... uno dice, ¿no debiera esto enfocarse en la población vulnerable y que esos recursos se utilicen en fines más eficientes o en objetivos que también son necesarios e imperantes en la sociedad? O sea, tenemos problemas en materia de salud, tenemos problemas en materia de vejez, de las pensiones.
Sí.
Entonces, las necesidades son múltiples.
Fíjate, Natalia, que esto es lo mismo que a mí me gusta explicar con Peri Manzana, porque yo soy ella abogado, muy instruida, yo profe nomás. Es profe. Uh-huh. Pero mira, esto es lo mismo que en la familia. Tú armaste una familia.
Exacto.
Construiste un proyecto personal, un proyecto familiar. Llega el día que dice, ¡ay, qué bueno! Fíjate que ya tenemos la casa propia, ya tenemos el auto que necesitamos, ya los niños están yendo, están estudiando lo que necesitamos. Y entonces ahora gastémonos todo.
Claro.
¡Es ridículo! Recién ahí lograste el desde.
Sí.
Lograste el desde y ahora dice, bueno, y entonces ahora, ¿qué cosas mayores, de otro nivel,
Exacto.
¿A qué otras cosas superiores podemos aspirar?
Sí, y sobre todo cuando, yo no soy economista, pero sigo, me interesa mucho la discusión de lo que ocurre a nivel fiscal, que hoy día la situación también fiscal es delicada, o sea, el gobierno que va a llegar, sea el color político que sea, tiene poca holgura.
Y viene con déficit, si viene con déficit.
Viene con déficit, y además... En los últimos años, diversos gobiernos, no solamente este, pero hemos ido aumentando la deuda pública. Entonces, eso también tiene una incidencia en nuestras cuentas fiscales y en ver cómo eso impacta en el ahorro del país.
Sí.
Y en lo que eso tiene, a su vez, implicancias en los otros temas que hemos estado conversando. O sea,
sí,
cuando no tenemos ahorro, entonces tenemos que financiar el gasto público con mayor deuda. Y eso, ¿cómo, a la larga, qué significa? O sea, yo no quiero exagerar, pero pensemos en países como Portugal o como Grecia, ¿ya?, que terminaron tan endeudados por financiar un gasto público enorme que terminaron al borde de, bueno, Grecia, la quiebra, y tuvieron que venir, sí, a rescatar a otros países, desastre. Portugal al borde. Entonces, eso no es a lo que queremos aspirar tampoco. Entonces, tiene que haber un sano equilibrio entre la deuda, el ahorro, la recaudación por la vía de impuestos, y por lo mismo, entonces, no puede ser el gasto por el gasto. Sobre todo en un país que hoy día no es un país rico, tiene un ingreso per cápita que es como la mitad de los países ricos. Entonces, bueno, tenemos que avanzar ahorrando, creciendo, para poder enfocar el gasto público en los quienes realmente lo necesitan.
Fíjate que me estoy recordando un programa que hicimos hace unas semanas atrás y te quiero contar, y lo recordemos con los auditores para quienes lo oyeron y también para quienes no lo oyeron, con la Susana Jiménez. La Susana Jiménez es economista y sí, ella está ahora de macrocoordinadora del programa de Sebastián Piñera. Esto es un mero ejemplo. Pero ella nos vino a contar en el fondo cómo estaba trabajando este equipo de 500 profesionales y específicamente en esto que tú hablas del crecimiento, nos dijo, bueno, en un pic que tuvimos en el último periodo de gobierno, en el anterior, se llegó al 6. Mm. Dijo, ahora estamos en el 1 punto algo. Y todos los estudios que están haciendo, imagínate, son 500 profesionales. El equipo económico, no sé cuántos serán, pero da lo mismo. Hay un montón de gente trabajando. Dijo, nosotros estamos tratando de ser lo más responsables posible y una meta ambiciosa para los próximos 4 años es muy ambiciosa, es lograr, es tratar de lograr duplicar ese 1 punto algo.
Mira.
Imagínate, en 4 años no podemos aspirar a más porque la cantidad de trabas...
Sí.
Que han quedado por el camino son salvajes. Y entre esas trabas, uno piensa en todas las reformas, te fijas, sí, que han ocurrido. Y me imagino que ustedes en el centro, porque mira, voy a volver a repetir: dice Derecho Regulatorio Empresa, Centro, sí, de Derecho Regulatorio y Empresa. O sea, ¿cómo están mirando ustedes el tema de las reformas?
Sí.
¿Qué pasa y cómo deberíamos entenderlo y mirarlo para adelante?
Sí, efectivamente. De hecho, mira, nosotros. Como las materias propias del centro tienen mucho que ver con el tema regulatorio económico, nos hemos enfocado más que nada en esas, en el estudio de esas reformas.
¿De cuáles?
Tributaria,
¿ya?,
laboral. De hecho, ahora que está anunciada para julio el ingreso a la reforma a las pensiones, no ha ingresado aún el proyecto, pero fue el anuncio que se hizo para lo que era el ex 21 de mayo, el discurso de la presidenta, que ahora fue en junio. Ella prometió el ingreso de ese proyecto ahora en julio, y de hecho nosotros estamos abocados, o sea, apenas entra al Congreso lo vamos a estudiar y vamos a generar además una instancia de extensión para analizar con los expertos las implicancias de un proyecto como ese. Yo te diría que esas reformas a nivel económico preocupan muchísimo. La laboral, por sobre todo, porque la tributaria... Efectivamente, preocupa y yo creo que todos los expertos coinciden en que no solamente tuvo un impacto a nivel del aumento de tasa, sino que de la complejidad.
Horrible.
De la reforma,
y eso va a haber que arreglarlo en un próximo periodo. Esta cuestión no
tiene nada. Si tú te pones a pensar en los emprendedores, en las pymes, y ni siquiera estoy hablando de las microempresas, estoy hablando de
mediana.
O sea, en serio, el batallón de abogados, de contadores que hay que tener para entender. Desincentiva las fuerzas productivas, o sea, esa es la realidad. Y tú tienes que tener un sistema tributario simple. O sea, uno de los principios de los sistemas tributarios es la simplicidad.
Y esto es lo contrario.
Y esto es todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Entonces, más allá de rebajas o no, de tasas, lo que sí yo creo que cualquier administración que venga debiera poner los esfuerzos en simplificar, en hacer entendible. Y el día de mañana, a lo mejor, cuando el país esté preparado, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no atrevernos, como lo está haciendo Francia, Estados Unidos, de plantear directamente rebajas de impuestos?
Bueno, la Susana dijo que se iban a plantear rebajas de impuestos, o sea, a pesar de que no le conviene un próximo gobierno con un déficit fiscal.
Exacto.
Pero va a plantear,
porque hay una situación
porque
delicada,
tiene que bajar los impuestos, porque si no, no puede incentivar la inversión y la productividad. No puede.
Exactamente. O sea, la verdad es que hoy día las tasas no este año, pero el próximo, ya cuando entre en full vigencia la reforma, vamos a quedar con tasas superiores al promedio de la OCDE. Y eso, la verdad, es que para un país, de nuevo, que no es de los países más ricos de la OCDE,
no somos Arabia Saudita, por
somos
favor.
El último país. La verdad es que no estamos para eso. Entonces, tenemos que revisar eso, sin duda. Y si es que hay ánimo político o voluntad, fantástico. Pero acuérdate que estas cosas también pasan por el Congreso. Y ahí me tomo un poco de lo que tú me mencionabas cerrando el capítulo anterior, que cualquier gobierno que viene, va a tener la dificultad de que las reformas a las reformas, sobre todo te diría la reforma laboral, que ya, es eso, más
por,
difícil de corregir.
¿Por qué más énfasis en la laboral? A ver, ¿por qué?
Porque en materia laboral, cuando se ganan derechos, ¿ya? Cuando los trabajadores ganan derechos y los sienten y los tienen por ley incorporados a su patrimonio, es muy difícil echar pie atrás, ¿ya? Es difícil legislativamente y doctrinariamente pensar en fórmulas en que tú digas vamos a retroceder sin que esto conculque los derechos que ya se le han otorgado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, laboralmente es mucho más complejo retroceder una reforma que ha impactado en cómo deben negociar los sindicatos, los derechos de los trabajadores, que a lo mejor retroceder en la reforma tributaria.
Entiendo, perfecto. ¿Ya? Mira, vamos a ir a la pausa, Natalia, y te propongo que a la vuelta expliquemos con peras y manzanas ese tema laboral para todos los que son empleados, y vamos a ver cómo nos va a afectar a los empleados o empleadores, ¿te fijas? Vamos a una pausa aquí en El Timón y ya volvemos. No se vaya.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
En Collahuasi tenemos un compromiso, desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón. En la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta y vamos a seguir conversando con Natalia González, directora ejecutiva del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, abogado y máster en Derecho, después de saludar a nuestros auspiciadores. Porque ¿sabías que Chile es la primera operación de Manpower en Latinoamérica? Está presente desde 1963 a través de 7 sucursales y más de 500 clientes a lo largo de todo el país. Acércate a Manpower llamando al 222-805500. Y también el Grupo Security nos dice que todo comienza con un quiero. En Security, si tú quieres, puedes. Y esto otro que es muy bonito, que a mí me encanta, los colores del sol. Se llama la muestra que el atelier Paulino Estudillo expone en la Sala de Arte Pica Collahuasi. Las obras, óleos sobre tela de diferentes tamaños, dan cuenta del entorno, la región y la comuna, con una gran sensibilidad plástica. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Claramente con un rol social, Collahuasi. Muy bien. Natalia, estabas tú diciéndome que te parecía mucho más grave, digamos, o de alguna manera un impacto distinto, el de la reforma laboral, y yo te había propuesto, expliquémoslo con pera y manzana, porque en el fondo, ¿cómo afecta la vida de las personas? Porque aquí, claro, tú dices, claro, tienes razón que la reforma tributaria afecta la plata, por decirlo así, bien en simple, pero esto afecta la vida nuestra.
Sí, y además que cuando se planteó la reforma, de alguna manera se planteó como una reforma pro trabajador, ¿ya? Yeah. Una reforma que de alguna manera potenciaba sus derechos para negociar frente al empleador, se potenció el rol de los sindicatos versus, te diría, incluso el trabajador mismo como individuo, o versus otras entidades como podían ser los grupos negociadores adentro de una empresa, y se privilegió a los sindicatos. Entonces, ¿qué dificultades tiene eso? Que como te decía antes, en materia laboral el problema son los derechos adquiridos, ¿ya? Que cuando la legislación te reconoce a ti como grupo, como sindicato, por ejemplo, la posibilidad de negociar con determinadas características que no las tienen otros, dar un paso atrás en eso y reconocerle esas mismas características al trabajador en sí mismo o a los grupos negociadores, es muy complejo quitarle derechos al sindicato, ¿ya?
Sí.
No solamente por el tema mismo del tema legal, sino que además, si nos ponemos en la perspectiva de la empresa, los sindicatos son una fuerza potente. Entonces,
sí, claro. Son, si de alguna manera, fuerzas que están operando adentro,
claro,
con un montón de complejidades.
Con un montón de complejidades. Y hoy día, y de hecho la reforma laboral ha tenido un montón de complejidades para implementarse. Tú sabes que hoy día hay una discusión muy grande en lo que se conoce como la definición de los servicios mínimos. Mm. Porque acuérdate que hoy día existe el derecho a huelga y tal como quedó regulado, cuando los trabajadores van a huelga, la empresa solo puede seguir operando con lo que se llaman los servicios mínimos.
Sí.
Entonces, mientras más de alguna manera tú restringas los servicios mínimos, o sea, dices, la empresa solamente va a poder operar, por ejemplo, con los guardias para mantener la seguridad de la empresa, más efectiva es la huelga.
Lógico. ¿Ya?
Pero si los servicios mínimos empiezan a aumentar la lista de lo que la empresa puede hacer, menos
la
efectiva
huelga
es
la huelga. Como que, ¿qué sentido tiene la huelga?
Claro. Entonces hay una tensión ahí.
Sí.
¿Ya? Entre los intereses de alguna manera de los trabajadores, de algunos trabajadores, y el interés del empresario.
Sí, importante el algunos, ¿ah?
Sí.
Porque la tasa de sindicalización en Chile es baja, es muy baja. Sí. Y en el resto del mundo también.
Sí. Y te diría que hoy día antes de estar en la universidad también trabajé en un par de empresas y son varios los trabajadores que sin estar sindicalizados y que negocian a través de estos grupos negociadores valoran mucho esa instancia.
Lógico.
Entonces ha sido como de alguna manera desconocer una realidad de las empresas y una realidad más moderna de las empresas.
Mucho más moderna, porque hoy día tú quieres a lo mejor conversar con tu empleador y negociar cosas que tienen que ver con tu realidad personal.
Sí.
Con tu calidad de vida. Hoy día queremos un mundo personalizado.
Exactamente.
O sea, hasta para ir a tomarnos un café lo queremos personalizado. Sí. Entonces, ¿por qué? Y por eso la gente no se sindicaliza. Los que no lo hacen es por eso, porque dicen, el sindicato no representa mis intereses. Sí. Si en el fondo es eso.
Sí. Entonces, por eso digo que esa reforma es particularmente compleja. Ahora, no hay que descuidar otras, ¿eh?, que han pasado como de alguna manera más coladas en el debate, porque de alguna manera la potencia de estas otras. Pero, por ejemplo, la ley que se está tramitando hoy día de reforma a la protección del consumidor y que le otorga facultades al CERNAC, un sinnúmero de facultades en realidad, es una ley que hay que tenerle mucho ojo. ¿Por qué? Porque bajo la premisa de que lo que se está haciendo aquí es fortalecer al organismo de protección del consumidor, en realidad cuando tú entras al detalle de la ley, a mí...
Sí, eso es lo loco, porque acá nos dicen un montón de eslogan, sí, pero después la realidad opera al revés.
O sea, exactamente. O sea, hoy día el CERNAC es una entidad que la hemos visto en los últimos años actuar, es bien potente en términos de la protección del consumidor.
Sí.
¿Ya? En términos del rol que asume.
Lógico.
O sea, se abandera por el consumidor.
Saca una voz ahí, ¿ya? Claro, y cumple su rol.
Ahora, efectivamente uno podrá cuestionar si no hay que mejorar algunos aspectos, si el consumidor no tiene que esperar mucho tiempo. Todo eso son materias propias de revisión y que vale la pena hacer. Pero cuando vamos a transformar al CERNAC en una entidad que va a emitir normativa, que va a aplicar esa normativa y que va a sancionar en base a esa normativa, se pierde como la esencia misma del rol del CERNAC. Porque si yo soy un consumidor y tengo un problema y voy a ir a reclamar al CERNAC, está muy bien, el CERNAC va a coger mi reclamo, ¿ya? Pero el CERNAC va a tener que aplicar la misma norma que probablemente dictó,
claro,
a una empresa, que va a tener que ver si la va a sancionar o no, y entonces ya no va a poder abanderarse conmigo porque también es juez.
¡Ah!
Entonces tiene que ser relativamente imparcial, o eso es lo que se le pide en el proyecto que sea.
Claro.
Que es bien complejo, ¿ya? Pero que sea imparcial respecto a la propia normativa que emite para eventualmente aplicar una sanción.
¿Y por qué esta cosa de ilógica? ¿Hay matiz ideológico aquí también?
Mira, lo que pasa es que se instaló
una
de nuevo.
Una confusión o incompetencia increíble nomás.
Mira, se instaló en el año electoral anterior, o sea, 2013, antes de que asumiera la presidenta Bachelet, de que el CERNAC, ¿te acuerdas?, era un león sin dientes. ¿Ya?
Mm.
Y entonces había que dotarlo de una serie de facultades para que pudiera multar, para que pudiera normar.
Entonces ahora le estamos echando, ¿ya?, con loya.
Pero el problema es que además, claro, o sea, es como cuando se pasa el tejo.
Sí,
¿ya? Y a mí me llama mucho la atención. Yo el otro día escribía una carta de este tema porque el Congreso se ha consensuado en los últimos años respecto de otros reguladores, por ejemplo, Superintendencia de Valores. Ahora,
sí,
Superintendencia de Bancos, a propósito de la ley de bancos que se está modificando. Y a propósito de otras instituciones, de que en realidad no es bueno que el organismo sea el mismo que dicte la norma, que la aplique y que actúe como juez para eventualmente poner
sanción.
Pero resulta que en eso que ya nos pusimos de acuerdo, y que era mejor tener a lo mejor cuerpos colegiados que hicieran esto y un individuo que actúe como una especie de fiscal, como por ejemplo lo que ocurre, por ejemplo, en la Fiscalía Nacional Económica,
claro,
con el Tribunal,
claro,
de Defensa de la Libre Competencia, lo que va a ocurrir el día de mañana con la Comisión de Valores, la nueva Comisión de Mercado Financiero.
Ambos que funcionan muy bien, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia.
Fantástico.
Funcionan súper bien.
Pero resulta que en eso que nos habíamos puesto de acuerdo todos, aquí hay como un retroceso, y entonces no, el CERNAC que pareciera ser entonces que tiene una entidad como superior, no, el CERNAC sí puede asumir.
Con la necesidad que hay hoy día de oír la voz ciudadana por la miércoles.
No, y además porque tú dices, como desde la política pública, tú dices, pero ¿por qué vamos a pensar que esto es eficiente en materia regulatoria, que el mismo regulador norme, aplique y sancione? Y además, y olvídate que las multas en ese proyecto aumentan considerablemente. A mí no me parece mal que revisemos si las multas hoy día no están siendo un desincentivo suficiente, porque a lo mejor una empresa puede decir, ¿sabe qué? Cometo la infracción igual.
Porque total, la multa es 10 lucas, barata. Me da lo mismo, claro.
Ya, o de aquí a que alguien me denuncie. Bueno, ok, revisemos eso, de acuerdo. Pero cuando subimos multas que van de hoy día de 50 UTM a 300, de 700 a 1000, cuando permitimos, por ejemplo, que el daño moral significa el perjuicio que tú sufres de alguna manera, no en tu patrimonio,
sí,
ya,
sí,
económico,
en tu imagen,
sino que en otro tipo de valores, sí, sí, ya, que sea colectivo, o sea, que el juez pueda decir, aquí no solamente sufrió daño moral la Natalia porque la perjudicaron en su imagen, sino que se estima que todas las personas que son parte de esta infracción...
Hay todo un contexto que se afectó.
Entonces, tú, para las empresas es delicado, porque en el fondo tú dices, ok, a lo mejor una empresa elipsa, y a lo mejor no, ¿eh? Pero a lo mejor una empresa enorme, grande, es capaz de soportar esta carga regulatoria. Pero empresas, de nuevo,
estamos desincentivando,
pequeñas,
Chávez, claro.
O sea,
el costo,
claro,
es demasiado alto para ellos.
Todas las empresas tienen que cumplir con la ley. Tienen
y
que hacer las cosas
te puedes equivocar por el camino y te pueden pasar cosas.
Pero exactamente. Entonces, no puede ser que las multas terminen siendo como expropiatorias. Entonces, ese proyecto, que de hecho tuvo en los últimos días un avance, lo aprobó la Comisión de Constitución del Senado y ya está en segundo trámite. O sea, ya pasó por la Cámara de Diputados el proyecto, subió al Senado y ahora lo estaba estudiando la Comisión de Constitución, lo aprobó. Se introdujeron algunas modificaciones que morigeran algunas de estas cosas que yo te he dicho, pero en lo grueso sigue estando el problema descrito. Bueno, y le faltan algunos trámites. Entiendo que tiene que pasar por la Comisión de Hacienda y como ha tenido cambio en el Senado, tiene que volver a la Cámara. Pero yo creo que es un proyecto al que tenemos que meterle cabeza.
Claro, hay que meterle cabeza porque de nuevo desincentivamos.
Sí.
Y le dificultamos a los más chicos. Vamos a ir a la pausa y volvemos con el último bloque. No se pierda aquí con Natalia González para que nos expliquen más en detalle lo que están haciendo y cuál es la misión que ustedes quieren cumplir y el rol social con este centro nuevo que tienen en la Universidad del Desarrollo. Vamos y volvemos.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Estamos aquí de vuelta con la Natalia, y le había propuesto yo en el bloque anterior que en el último bloque, este más cortito que siempre nos queda, donde ya no saludamos auspiciadores, sino que solo cerramos, conversamos y cerramos. Este centro, que lo vuelvo a mencionar, Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, cuéntanos, ¿por qué se ha creado? ¿Cómo nace? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué misión, qué visión tiene? ¿Y cuál es el rol que ustedes pretenden cumplir acá? Porque no, o sea, después de escucharte todo este rato, no me cabe ninguna duda que esto debe tener un sentido importante y que es bueno que la gente lo conozca.
Mira, nace al alero de la Facultad de Derecho de la Universidad, y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo ha sido muy conocida en los últimos años y se ha caracterizado por su valiosa contribución en lo que tiene que ver con el derecho constitucional, el derecho público. Hay investigadores de primer nivel.
O sea, hay un rol social anterior aquí.
Sí, sí. Y te diría que tienen investigación potente, hacen actividades de extensión muy relevantes, por ejemplo, respecto a la reforma constitucional. Entonces, ese era un nicho bien consolidado de la universidad. Y sin perjuicio de los otros centros o áreas de estudios en otras facultades de la universidad, como por ejemplo la Facultad de Economía, que tiene diversos centros, tiene centros de emprendimiento, de la Universidad del Desarrollo, se estimó que desde la Facultad de Derecho había que también potenciar la mirada del derecho económico, del derecho regulatorio, del derecho, claro, que afecta a la actividad empresarial. Y entonces la idea surge a partir de ahí, de cómo potenciamos a la facultad en esta área, en la cual habíamos estado quizás más ausentes en los últimos años.
Y que, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, es algo que hoy día es gravitante.
Sí, sí, es gravitante, y te diría que en eras como de la posverdad, como se dice.
Sí.
Yo creo que el aporte de la academia, de la evidencia, de los datos duros, de discutir en base a argumentos razonados, es demasiado relevante. A mí, cuando me invitaron a participar en este proyecto, el decano de la Facultad de Derecho...
¿Quién es el decano?
Es Gonzalo Ríoseco.
Perfecto.
Junto con Rodrigo Álvarez, porque Rodrigo Álvarez...
¿Es el presidente del centro?
Claro.
Él
con Gonzalo y bueno, también otros miembros de otras facultades, como Ernesto Silva... estuvieron de alguna manera detrás de la creación de que en derecho surgiera esta voz. A mí lo que más me convocó fue eso, fue decir, ¿sabéis qué? Es importante que desde la academia salga voz informada en esto y no nos quedemos como en slogans y contribuir al trabajo que ya hacen otras universidades. Aquí no se trata como de competirle al centro de la universidad del lado, por
sino
supuesto,
aportar.
Que obviamente uno ve y aprende lo que han hecho y a lo mejor en momentos nos vamos a topar con otros centros en los temas, pero la idea es contribuir con voz académica en estos temas al debate nacional. O sea, yo tengo la férrea como convicción de que hoy día hay que perder, como te decía antes, el pudor de defender ciertos asuntos que son relevantes y que yo entiendo que a lo mejor desde ciertas esferas en algunos momentos no se puedan defender, y entonces tiene que venir la voz de la academia, de los centros de estudio.
Esta es una buena voz, porque a lo mejor el mismo empresario, tú te dirás, es como cuando uno se piropea a sí mismo.
Exacto.
Es complicado, tiene que haber un tercero y la voz de la academia tiene una cierta objetividad ahí.
Sí. Y no solamente desde la investigación, sino que además empezar a relevar los temas desde el punto de vista de la extensión. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que es que ojalá el público universitario de la Universidad del Desarrollo, nuestros alumnos de la Facultad de Derecho y de todas las facultades que están allá en el campo, de las universidades del lado, la gente joven, pueda asistir a foros con expertos que debatan de temas que a lo mejor ellos hoy día escuchan en la radio, leen en los diarios, no entienden bien. Y hoy día con el Twitter, que es una herramienta fantástica, pero también es una herramienta en que, como tienes pocas líneas...
Pero díscola, claro.
Es compleja cuando quieres como defender alguna idea.
Sí.
Y es fácil quedarse
con más profundidad
con
y con buenos argumentos, claro.
Claro. Entonces, es brindarle a ese público joven instancias para que ellos puedan informarse más. Y también tengan roce con temas que a lo mejor les pasan como por encima... como es del crecimiento, de las pensiones. Bueno, a lo mejor las pensiones es un tema bien ajeno para ellos, les queda tanto a lo mejor para pensionarse, pero por Dios que las reformas que hacemos hoy día nos van a impactar. Me voy a meter en el saco de los jóvenes.
Oye,
a todos.
Sí, pero es que sabéis que somos, yo también, con obvio, 51, Natalia, si vamos a vivir 100.
Bueno, claro.
Estoy en la mitad de mi vida recién.
Yo diría que en un año
las pensiones son un temazo.
Es demasiado relevante que la gente esté informada. Y yo no digo que la Universidad del Desarrollo sea la fuente de información.
No, es un aporte. Crece,
pero es un aporte más. Y es un aporte más para que tú contrastes y digas,
lógico,
tengo información que saqué de este foro acá, del paper que pusieron a disposición.
De la página web donde se publicó.
De la página web. Voy a ir a mirar además, entonces, bueno, ¿qué dice a lo mejor otra universidad? Fantástico. Pero generemos eso, esa riqueza educativa, cultural. Y yo te diría que eso es lo que a mí más me convocó y creo que esa es la misión de nuestro centro. La misión es participar activamente en el debate nacional y que la universidad contribuya en la comunidad en la que se desenvuelve con temas de interés.
Buenísimo.
Sí.
Ojalá más iniciativas como esa existieran todo el tiempo y se crearan.
Sí.
Falta esa voz. Porque, y remitiéndome a una mención que hiciste al principio y ahora de alguna manera lo volviste a tocar lo tangencialmente, estamos tomados entre la posverdad, por un lado, como la mencionaste, y la cosa ideológica.
Sí.
Entonces, develar, te fijáis, sacar esos velos de encima o sacar esa cortina de humo para ir a lo que las cosas realmente son.
Sí.
Porque al final tú vas a poder tomar decisiones, como todo en la vida. Pucha, vamos al fondo, vamos a la verdad. O sea, tú además miras los medios de comunicación y por Dios, o sea, yo entiendo la labor de... Aquí estamos en un medio de comunicación, de hecho, pero yo entiendo la labor que hace el periodista. Yo no soy periodista, pero la labor periodística en el día a día, que es súper sobre la pelota, con miles de cosas, donde a lo mejor a veces no hay el tiempo y la profundidad, ¿te fijas? Para poder adentrarse en los temas, y muchas veces estamos repitiendo cosas que no son ni siquiera ciertas.
Sí.
Entonces, de nuevo ahí incentivamos toda esta cosa entre las ideologías, las posverdades y un montón de todas estas cosas que nos están pasando. Por eso hacemos este tipo de programa, tenemos este tipo de conversaciones y ustedes hacen este otro tipo. Y así sería bueno que todos nos planteáramos de qué otras formas y en qué ámbitos podemos avanzar en esto.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que en eso yo veo harta como generosidades de la academia, en el sentido que nosotros, por ejemplo, hemos tenido en nuestros foros invitados profesores que son a su vez directores de áreas en otras universidades, en la Chile, en la Católica, y que generosamente van a los foros porque entienden que hoy día el rol no es asilarse en su nicho, sino que esta voz se expande en su universidad, pero también en otras, que lo invitan a participar. Y yo, fíjate que creo que es demasiado relevante que hoy día, sobre todo la población más joven, se interese, y se interese con evidencia, que tenga opinión informada, y si en eso podemos hacer una contribución, lo encuentro fantástico.
Esto que comentábamos de lo que nos está pasando, y después fuimos a ver qué estaba pasando después de las primarias.
Sí.
¿Te fijas? Y de nuevo se ha hablado tanto de la crisis de confianza, y por Dios que no hemos llenado la boca con la crisis de confianza, pero al final, ¿cómo opera la crisis de confianza? Si esta es la cuestión, o sea, sí. Este es un tema de expectativas.
Sí.
¿Te fijas que en el fondo no ha cambiado ni una ley?
Sí, exacto.
Lo que cambió, el estado anímico y la sensación. Y el tratar de construir y de crecer y de avanzar, y en específico para la empresa, de invertir, se basa en eso.
Sí, y yo creo que
se repitió eso 500 veces y como que nunca se terminó de entender, sí. Y hoy día lo podemos tangibilizar mucho más, yo creo.
Y yo
no tengo que dar un minuto, pero ciérrame con tu última idea.
En eso han tomado la batuta. Yo ya tengo la percepción de que los nuevos líderes gremiales, tanto de la CPC como de la SOFOFA, tiene un ímpetu bien renovador que yo celebro bastante.
Sí.
De Alfredo Moreno, por un lado, que está impulsando una agenda de alguna manera
de encuentro de distintos actores sociales,
sí,
muy bueno eso,
de encuentro con agentes sociales en materia de innovación, en materia también de fomentar las buenas prácticas empresariales,
sí.
La cultura corporativa de integridad. Y por otro lado, Bernardo Larraín, que a mí me parece que está en buena lid promoviendo que si vamos a fomentar la inversión y el crecimiento, bueno, echémosle una mirada a la regulación. ¿Cuáles son las trabas? Simplifiquemos sin dejar de regularnos.
Obvio.
Pero miremos
qué cosas hagámoslo viable, sobran. Hagamos que la realidad sea viable.
¿Para qué vamos a seguir metiendo proyectos de ley? ¿Por qué no revisamos lo que están?
Y que nos reímos harto cuando el señor Guillet dijo que él era un Macron y tiene propuestas todas contrarias, porque Macron está haciendo justamente cosas un poco la línea
revisando la regulación.
Exactamente.
Así que yo celebro esa nueva actitud y ojalá en la voz empresarial también se escuche más, porque creo que es el momento.
Oye, Natalia, ¿Macron tiene tu edad? Llegar a ser presidente, sí, de Francia a los 39 años, qué cosa más impresionante.
Impresionante.
Entonces, mira, le enrostro la edad a la pobre Natalia, que representa, digo al tiro, 10 años menos, para despedir el programa y decirte que ha sido más que interesante esta conversación.
Pero, Mónica, al revés, la agradecida soy yo.
Espero que lo hayas disfrutado.
Lo disfruté. Además que voy a confesarlo, la Mónica es una amiga y la verdad es que disfruté esta conversación en el fondo y en la forma, así que te lo agradezco mucho, Mónica.
No, yo te agradecía que hayas venido, que hayas aceptado y habernos instruido en todas estas cosas, habernos informado y ya las podido explicar con Peri Manzana como a mí me gusta, y espero que tengas el mayor éxito.
Muchas
en
gracias.
Este centro nuevo que están formando y que cumplan, sí, un gran rol.
Y del cual la Mónica es consejera,
lo van a hacer,
además.
Sí, yo soy consejera, pero es una mera casualidad, porque la pregunta que le voy a hacer cuando se vaya es porque miércoles me pusieron de consejera, todavía no entiendo qué rol cumplo ahí. Pero con todo esto, les dejamos esta conversación de día sábado en la mañana y un deseo inmenso para ti y para todos nuestros auditores de que tengan un excelente fin de semana junto a sus familias, amigos y descanso. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, aquí en Al Timón por Radio Agricultura.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.